En el día de ayer, saliendo un poco de la temática del coronavirus, algo importante que a nosotros también nos interesa seguir permanentemente porque son informaciones que tienen que ver con la construcción de la Argentina y con el cierre de circuitos tan penosos y dolorosos que venimos heredando de la dictadura cívico-militar. Ayer, en Mar del Plata, en medio de la pandemia, el tribunal que juzga a delincuentes responsables de delitos de lesa humanidad culminó un juicio por crímenes cometidos en lo que comprendió lo que se llamó Subzona 15, el más grande distrito de la ciudad de Mar del Plata, donde la curiosidad, obviamente, en el medio de la pandemia, es que las personas que están imputadas y que fueron condenados lo hicieron recibiendo la información desde sus casas por la virtualidad, y el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata leyó en una sala prácticamente vacía el veredicto ante algunos pocos defensores. En todo caso, esta es la anécdota, pero que es bueno ponerla de nuevo en valor, porque los temas siguen trabajando a pesar de los 4 años de retroceso que tuvo la Argentina. Este circuito de juicios en procura de la verdad y el sostenimiento de la memoria ha seguido adelante. Vamos a hablar con una persona que está vinculada estrechamente a este suceso. Es Mariana González Villar, hija de Adriana Casajus, desaparecida en 1977, que fue una de las víctimas de los que se juzgaron ayer. Mariana, ¿cómo te va? Mario Jorge, y buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien. Bueno, más allá del dolor y de la lucha, creo que ha sido una buena noticia lo que sucedió ayer en Mar del Plata, ¿no?
Sí, la verdad que fue una buena noticia porque nosotros teníamos, antes de que suceda todo esto, una fecha que iba a ser la sentencia, a la cual íbamos a viajar. Por ahí, para la gente que está escuchando, es importante saber que es una sentencia esperada, un hecho esperado, ¿no? La sentencia es un hecho más, pero nosotros, cuando empezamos con todo esto, son 43 años que pasaron, ¿no?
De la desaparición. Claro.
Y la primera vez que mi abuela fue a llevar a la justicia alguna prueba fue en el año 87, y después pasaron muchos años, y la impunidad de los 90. Yo milito en Hijos desde el 95, sigo militando en esa agrupación. La realidad que nosotros siempre hablamos de que nunca esperábamos que esto nos suceda. Nosotros, cuando empezamos a militar, empezamos en pleno año 95, donde la impunidad era un hecho, donde las leyes de obediencia y de punto final estaban decretadas para decir, bueno, acá nos olvidamos de todo lo que pasó, listo,
sí, claro,
nos conciliamos. Y bueno, después de muchos años, cuando a mí me llamaron por primera vez a de la Secretaría de Derechos Humanos, pasó, qué sé yo, 6 años, no sé, te digo la verdad, yo creo que 7, 8 años que se empezó a hablar de que había posibilidades de empezar a llevar pruebas de nuevo, y uno dice, ¿qué pruebas puedo llevar después de tantos años?
Uh-huh.
Y son los testimonios de las víctimas o de la gente que quedó, y muchos de los que quedamos, mi abuela ya no está, murió en el año 2000, por lo tanto, cuando a mí me llamaron, ya mi abuela, que era, si se quiere, la que más supo, no estaba, y bueno, y fuimos nosotros recabando los pedacitos de historia que nos quedaban para ir a llevar a la justicia de bueno, por lo menos el testimonio de lo que vivimos, de lo que supimos, de lo que escuchamos, que dijeron, así es, ¿no? Como muchísimo esfuerzo.
Sí, lo que hay que decir aquí, Mariana, es que el hay una suerte de pacto de silencio que no contribuyó en absoluto a poder llegar más rápidamente a avanzar en el tema de la justicia, y eso permitió que fueran tantos los años de impunidad con los que se ha movido esta gente, ¿no?
Exacto. Sí, o sea, nosotros entendemos que la justicia llega no solo por una condena, que para nosotros es importante, sino para lo que implica decir para la verdad nuestra, lo que nos pasó, lo que lo que padecimos. Digo, mi mamá está desaparecida, yo no tengo los restos. La uh-huh. única materialidad que tuve fue escuchar ayer su nombre, de que fue asesinada, y el nombre del responsable, entre muchas víctimas más. Yo cuando escuché eso en ese momento y escuché su nombre, y fue ese segundo, porque eran un montón de víctimas más, sentí que algo se había materializado de todo lo poco de materialización que dejaron, para que se entienda por qué fue, porque nosotros hablamos de terrorismo de Estado, ¿no? O porque claro. se habla, yo creo que ya no es nosotros, por suerte ya se habla de terrorismo de Estado.
Sí, sí, y se habla de dictadura cívico-militar, efectivamente. Exacto. A pesar de que algunos medios sigan esto marcándolo como gobierno militar, sí. maquillando lo que realmente oculta, eso es un enorme dolor. Aquí intervinieron en esa zona de represión todas las Fuerzas Armadas, las tres Fuerzas Armadas y la Prefectura, y hay 28 procesados ya con condena, ¿no?
Exacto. Sí, es muy importante esto, ¿no? Nosotros... íbamos escuchando y es con una con prisión perpetua los 25 imputados, y aparte, bueno, esto, ¿no? El beneficio de la jubilación, había un montón de cosas que se iban nombrando y que realmente hizo que la sentencia sea una sentencia ejemplar. Es importante que la gente sepa que muchas de estas personas ya estaban imputadas por otros casos, ya estaban presos, pero bueno, se siguen sumando a todo lo que hicieron víctimas, y de eso se trata cuando uno dice mega juicios, porque van sumando testimonios, van sumando personas, y uno va escuchando la cantidad de víctimas, la cantidad de apellidos similares, y decía, cuántas familias, por lo menos mis amigas o muchas de las que no están en el tema, que lo escucharon, yo creo que fue un juicio muy escuchado, por las redes, por lo menos las personas sí. que tienen, y muchos se impresionaban, ¿no?, cuando escuchaban la cantidad de personas y de familias que estuvieron
de las víctimas, claro,
de las víctimas,
tal el cual. Número es,
pero bueno, fue una sentencia ejemplar, y fue ejemplar que no se haya esperado a que todo esto pasara. Pues yo decía, yo me preparaba para esperar, porque es algo que estoy acostumbrada, mal. Uh-huh. Bueno, ahora la cuarentena, ¿viste?
Sí, claro. Eso lo hace valioso, porque el tribunal no ha cesado, ha terminado el recorrido y ha puesto, aunque más no sea en lo virtual, para que todo el mundo siguiera, ahí he estado mirando unas imágenes de la sala semi vacía, prácticamente sí. los tres jueces y los asistentes, pero finalmente hubo un fallo, y eso es siempre alentador, ¿no? Porque si no, no se puede seguir adelante, si no se puede resolver este tema del pasado y llevar por lo menos justicia en aquellos casos donde han desaparecido las personas, ¿no? Como el caso de tu mamá.
Sí, yo también lo que quería rescatar, bueno, nosotros lo escuchamos ayer con mis compañeros de hijos haciendo Zoom, con esta hora, ese espacio, bueno, escuchamos con otros compañeros míos que también los padres fueron víctimas en este juicio. Ellos ya habían tenido otros juicios, pero bueno, también entraron en este juicio por los represores. Y bueno, fue eso muy emocionante, y también todas las personas que trabajaron, ¿no?, detrás de este juicio, porque digo, desde los abogados querellantes, la abogada de derechos humanos, los psicólogos que te ponen la Secretaría de Derechos Humanos, todos hacen un trabajo de acompañamiento, te llaman, te avisan cuándo va a ser, el día que fuimos a declarar están al lado tuyo, te contienen y se convierten en tus pares enseguida, sin conocerte, empieza una relación de amistad, y eso es muy valorable. Toda esa gente estuvo al lado de las víctimas y de cada uno de los testimonios, y también fue son políticas de Estado que hubo en un momento con respecto a los derechos humanos, que después, obviamente, como decías vos, en la época de Macri esto se lentificó muchísimo, pero que han quedado y que creo que le hacen muy bien a nuestro país con todo lo que hemos vivido, porque estas víctimas no son nuestras nada más.
No, claro, son de todos. Bueno, Mariana, te agradezco mucho, mi solidaridad. Hay una cuota de alegría, por lo menos en saber que hay justicia y que ha llegado por lo menos esa instancia, ¿no?, en este tramo. Te agradezco mucho esta charla.
Bueno, muchas gracias a vos. Saludos.
Hasta luego. María Ana González Villar es hija de Adriana Casajús, desaparecida en 1977. Ayer, por ella y por otros tantos, se hizo justicia.
Llega el día.